Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en la Junta tengo tres invitadas muy especiales. Vamos a hablar con ellas sobre el trabajo de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Son ellas Elizabeth Maquilón, que hace parte de Foro Costa Atlántica y es la secretaria técnica del Nodo Caribe de la Coordinación. María Cedeño Sarmiento, quien trabaja con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y es miembro también de la coordinación, y Brenda Blanco Zuna, que trabaja con Fundemocracia y es la vocera política de la coordinación. Entonces, les doy la bienvenida a las tres, Brenda, Elizabeth y María, a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Bueno, muchas gracias, Belén, por la invitación. También, pues, extender un saludo a todas y a todos los oyentes de la Junta y de Bocaribe Radio.
Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación, también un saludo a toda la radioaudiencia y gracias por este espacio, por abrir los micrófonos.
Buenos días para todos y todas, un fuerte y caluroso saludo a cada uno de los radioyentes de Bocaribe y a especialmente la mesa que se encuentra aquí.
Este espacio de la Junta lo que pretende es hacer visible el trabajo de las distintas organizaciones alrededor de la construcción de un entorno más digno y mejor. Y hoy la invitación la hicimos para hablar de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero ustedes hacen parte de tres organizaciones que a su vez son miembros de la coordinación. Entonces cuéntenos un poco cómo funciona este paraguas o esta sombrilla o este escenario que es la coordinación y que aglutina a otras organizaciones y cuáles son como las tareas que desarrolla o el objetivo que tiene.
Bueno, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una red, como bien lo dices, que nace hace 21 años, ya tenemos ese año, de estar pues promoviendo en Colombia el ejercicio de los derechos humanos. Esta red la integran organizaciones de todo el país que tienen en su misión la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Pero también esta red se alía con organizaciones tanto de Europa como de Estados Unidos para hacer incidencia tanto en el Parlamento Europeo como con algunos parlamentarios en Estados Unidos para que atiendan, digamos, que pongan la mirada internacional en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en Colombia. Entonces, de ahí que seamos una coordinación pues nacional, pero que también tengamos un radio de acción internacional. Entonces, por eso Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Y bueno, las organizaciones que integran la coordinación, como te lo decía, deben tener como misión la divulgación, la promoción y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y la coordinación tiene como tres grandes misiones o objetivos. Una es el fortalecimiento del Estado Social de Derecho a través pues, del fortalecimiento de la democracia en el ejercicio de los derechos humanos. La segunda es la lucha contra la impunidad en los casos que tienen que ver justamente con violaciones a derechos humanos y graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y finalmente, la búsqueda de solución política y negociada a los conflictos. En este caso también es rodear todo lo que tiene que ver ahorita con los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla y entre cualquier actor armado dentro del Estado colombiano. Entonces, tenemos como esas misiones en general, pero digamos que la coordinación está haciendo constante seguimiento a algunos específicamente a casos que creemos que son importantes que se conozcan a nivel internacional y que también tengan, digamos que mayor incidencia de los gobiernos del exterior porque ha sido muy difícil que en Colombia se puedan hacer efectivos por lo menos el tema de justicia. Entonces, como son los casos de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, o los casos de desaparición forzada, es decir, una serie de tipos violatorios de los derechos humanos que creemos que es importante hacer mucha incidencia en ellos.
Brenda, mencionabas que la coordinación surgió hace 21 años. ¿Cómo surgió inicialmente y cómo se han ido desprendiendo luego nodos regionales?
Lo que nos cuentan, los que estuvieron en la época.
Los viejos.
Sí, sí, sí. Claro que todas las tres que estamos aquí somos muy jovencitas. Entonces,
sí. Yo tengo que decir que yo me acuerdo cuando surgió la coordinación, así que no soy tan jovencita.
Pero sí, hacemos ejercicios constantes de memoria. Entonces eso nos permite por lo menos que a las que estamos en esta generación comprendamos un poco el sentido de esta red, de esta plataforma. Y si la coordinación nace con un grupo de personas que se va al exilio en Europa, estando allá deciden pues conformar alguna organización, plataforma. Es decir, en ese momento no era como muy claro cuál iba a ser
la figura
organizativa. Lo que se tenía claro era que tocaba hacer algo por Colombia, porque era un momento muy crítico a nivel de violencia sociopolítica, y que era importante pues que no solo se quedara la gente aquí saliendo al exilio, sino que desde afuera poder hacer algo. Entonces estos compañeros y compañeras decidieron pues organizarse y buscar aliados en Colombia, pero sobre todo fortalecer los procesos organizativos en materia de derechos humanos aquí en Colombia. Y de esa forma, digamos que se fue como construyendo una red más de solidaridad, más de hermandad, y luego sí ya empiezan a hacer todo el proceso organizativo. Hay que decir que también nace en ese momento, en ese momento se estaba dando la asamblea de la UIDACO, lo que la organización que convoca a las Naciones Unidas para hacer seguimiento a los derechos humanos en los diferentes estados. Entonces, en ese momento, esta gente que estaba allá en Europa, donde se hizo en ese momento esta reunión de OIDACO, deciden juntarse justamente para hacer incidencia sobre los casos de violaciones de derechos humanos y violencia política en Colombia. Y bueno, y así van haciendo como esta red más de solidaridad, de hermandad y de incidencia política. No sé, Mari, si quieres anotar algo.
No, sí, básicamente nace de ahí. Y bueno, en el capítulo atlántico, lo que le llamamos la local Barranquilla, nace también porque aquí existía lo que se llamaba la Coordinación de Derechos Humanos de Barranquilla. Básicamente eran organizaciones que venían preocupadas en ese tema efectivamente de violaciones de derechos humanos que se veían en Barranquilla. En esos momentos hubo homicidios, que comenzaron muchos homicidios en los barrios, en la Universidad del Atlántico, porque estamos hablando del 93 que estaba la Coordinación de Derechos Humanos de Barranquilla, y es en el 96 cuando nace la coordinación efectivamente, como decía Brenda. Pero ya aquí en la localidad ya había una preocupación frente al tema, y de ahí parte, por eso el nombre de Coordinación Colombia-Europa, con aquellos compañeros que se exiliaron, y desde Barranquilla con aquellos, que es una de donde especialmente nace, aquí también, Coordinación de Derechos Humanos Barranquilla, preocupados por todo ese tema que se venía dando de la ola paramilitar básicamente en toda Colombia, pero también fuertemente en la ciudad de Barranquilla.
Elizabeth, tú haces el papel de secretaria técnica de la coordinación, y eso pues prácticamente es como tratar de tener en la cabeza a todas las organizaciones que hacen parte de la red, pero sin perder de vista como el objetivo o los objetivos generales que se tienen en el lazo que se arma alrededor de la coordinación. Cuéntanos un poco cuántas organizaciones están y un poco, si puedes, también quiénes son y cómo logran articular las acciones de las organizaciones alrededor de un objetivo común en la vida real, no en la teoría, sino cómo se logra eso cotidianamente.
Bueno, soy la más nueva del grupo, empezando por ahí. Soy la más nueva del grupo. Foro hace año y medio asumió la secretaría técnica, y para ello me designaron. Bueno, la secretaría técnica, en términos generales, trata de articular lo local con lo nacional, y vamos direccionados con los mandamientos de la coordinación. Como lo mencionaba Brenda, son esas tres líneas principalmente de acción. A nivel nacional somos 272 organizaciones, y en el Nodo Caribe específicamente somos 36. Córdoba, Atlántico, Bolívar, Sucre, estamos iniciando en Cesar, y tenemos algunas organizaciones por comenzar en Guajira. ¿Cómo nuestro proceso de articulación? A partir de ejercicios de construcción colectiva con todas estas organizaciones. Entre las organizaciones que hacen parte del Nodo, te puedo mencionar Bolívar, tenemos a Tierra Patria, la CUT, que hace parte, es una de las organizaciones fundadoras, USO, la Central Obrera. En el Atlántico tenemos ANDAS, tenemos CPDH, tenemos Fundemocracia, tenemos el Comité de Solidaridad para Presos Políticos, Colectivo de Mujeres, APRODEFA. En Córdoba, la olla de mujeres cordobesas. En Cesar tenemos Tomás Moro. Entonces son diferentes organizaciones que todas trabajando en pro de los derechos humanos. Anualmente se hace una asamblea, tanto nodal como una nacional, pero igual tenemos ejercicios de fortalecimiento en todos los temas que maneja la coordinación. Entonces, periódicamente estamos haciendo reuniones, foros, talleres con todas las organizaciones. De igual forma, también tenemos unas acciones de incidencia. Ejemplo de eso son las mesas territoriales de garantías en el Atlántico. Estamos apoyando el nacimiento de la del Cesar, entre otras actividades de incidencia con todos los gobiernos locales.
¿Cómo dialoga la coordinación con otro tipo de instancias, digamos así, también que engloban organizaciones en otras, en otros lugares del país? Alrededor del tema de los derechos humanos, no es la única plataforma que congrega organizaciones. ¿Cómo dialoga con esas otras organizaciones y cómo dialoga también con el Estado, digamos, con la institucionalidad?
Sí, bueno, en este ejercicio de ser una red, digamos que no ha sido fácil, la construcción colectiva siempre es compleja, pero cuando se tiene como claro cuáles son las metas alrededor tanto del ejercicio de la exigibilidad de los derechos en un país tan complicado, tan complejo como Colombia, eso nos permite y nos hace más fácil juntarnos y hacer sinergias. En ese sentido, pues tuvimos una experiencia muy bonita que se llamaba Techo Común, que era un espacio donde se reunían las diferentes plataformas de derechos humanos en Colombia, donde estaba la Alianza, donde estaba DESCA, donde estaban la coordinación y otras redes también o plataformas de derechos humanos. Desafortunadamente, digamos que el mismo, yo siempre he creído que este ejercicio de derechos humanos se complejiza más en la medida que no tenemos de alguna forma la posibilidad de hacer un trabajo más continuo. Entonces, las organizaciones se terminan diluyendo en el tiempo también, terminan desgastándose, pues eso obedece a toda nuestra realidad colombiana, que los líderes de alguna forma también cada vez que son amenazados tienen que salir del país, y eso debilita mucho las estructuras organizativas. Y entonces eso sucedió alrededor de esto del techo común. Muchas de esas redes fueron perdiendo un poco su dinámica, fueron también retirándose de este espacio de incidencia, porque digamos que uno de los objetivos principales para esa juntanza en eso que se llamó Techo Común era la incidencia política alrededor de las políticas públicas para este tema de derechos humanos y para las garantías de defensores y defensoras. Pero bueno, debido a esta dinámica se tuvo que de alguna forma parar con ese proceso de techo común. Eso no quiere decir que no se han seguido haciendo sinergias alrededor de algunos casos, como es este tema de la Mesa Nacional de Garantía, como es los casos sobre los informes frente al paramilitarismo y a las nuevas dinámicas, sobre esto que ha sido también tan importante para el país alrededor del fortalecimiento del proceso de paz, del acompañamiento tanto a la mesa entre FARC y gobierno y ahora la mesa de Quito entre el gobierno y el ELN. Entonces digamos que todavía se mantienen esas formas también de podernos aliar, de podernos juntar para promover de alguna forma la incidencia política alrededor de estos temas que creemos son fundamentales para hacer efectivos los derechos humanos en Colombia. Entonces ahí estamos.
En ese camino de la garantía de los derechos, ustedes están en este momento en medio de una campaña que es que la paz no nos cueste la vida, y quisiera que nos hablaran un poco sobre esa campaña, como en qué consiste y también cómo alguien de una organización o un ciudadano o una ciudadana común se puede unir para apoyar la campaña.
Bueno, mira, la campaña surgió en esta necesidad que hay de dar una voz a todos esos líderes sociales que han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Realmente desde la firma de los acuerdos, que fue exactamente el 30 de noviembre del 2016, a lo que va de este año van unos 55 líderes y lideresas asesinados. Y con esto surgió esta gran necesidad de darle una voz, como te decía, y surgió esta campaña, que tiene como dos principales líneas de acción, que son, por una parte, es hacer un rastreo y una identificación de los casos y hacer una denuncia pública, que eso no quede como está pasando, que asesinan líderes sociales y terminan siendo problemas familiares, deudas y demás. Entonces, hacer una identificación, un rastreo y una denuncia pública de estos casos. Y otra segunda parte es hacer un diagnóstico sobre todo lo que tiene que ver con cómo ha venido mutando el paramilitarismo y cómo esto ha repercutido en el asesinato de los líderes y lideresas. Esta campaña tiene como principal sentido que toda la comunidad se vaya sumando a ella, hacer mensajes, apropiarse de este logo y poder masificarlo lo más que sea posible. Nuestra idea es que todas las personas en algún momento ubiquen el logo, tomen una foto y las montes en sus redes sociales.
Siguiendo lo que decía Elizabeth, esta campaña, todos a nivel nacional, las organizaciones, no solo la coordinación, sino a nivel nacional, estábamos muy felices por el tema de la firma de los acuerdos, pero sí vimos que comenzó a agravarse, que hoy cesaban los fusiles, hoy callaban los fusiles, pero aumentaban las agresiones hacia defensores y defensoras de derechos humanos, que estábamos participando de ese proceso de paz, ¿sabes? Llegando a cada uno de los rincones de la ciudad y los municipios diciendo, vamos por la paz. Se comenzaron a silenciar los fusiles en los campos, se comenzaron a disparar las armas en las ciudades por parte del accionar paramilitar en las diferentes mutaciones. A través del programa Somos Defensores se realizan unos informes anuales sobre esta situación. A partir de estas estadísticas de enero a junio de 2017, efectivamente, pudimos ver 335 agresiones. De esas correspondían 225 amenazas, 51 asesinatos y otra nueva modalidad que se viene presentando a cada uno de los defensores, la judicialización a cada uno de los defensores. Uh-huh. O sea, decíamos hoy, pasamos de ser amenazados a ser asesinados, pero como ya vemos que no podemos ejercer presión, nos están judicializando. Y muchos de estos casos los pudimos ver recientemente en el sur de Bolívar con cada uno de los líderes campesinos de la Federación Agrominera de estos lados que han venido siendo judicializados. Bajo ese marco, 76 hombres fueron tuvieron agresiones en ese periodo y de esas 24 defensoras fueron también amenazadas. Con esa preocupación, bajo ese informe, bajo esa óptica, bajo esa estadística, nace efectivamente esta campaña, que es una otra manera exigirle una vez al gobierno que las investigaciones, uno de los objetos también, como decía Elizabeth, no solo el tema de que quede en una sola estadística, sino también ejercibilidad al gobierno nacional en cuanto a las investigaciones, a la fiscalía, decir, sí, queremos que se llegue realmente a quiénes son los autores, los perpetradores del asunto y no quede en algo estadístico solamente. Entonces, la campaña también tiene ese resultado, que sepamos quiénes son y se judicialicen. Entonces, básicamente, por eso decimos que la paz no nos cueste la vida. Queremos seguir en paz, queremos seguir enarbolando y sacando las banderas de la paz, pero el hecho de defenderla, que no nos asesine.
Quisiera como para cerrar hacer dos preguntas. Una respecto al reto, digamos, que se plantea la coordinación en este mediano plazo, o sea, como es un objetivo, digamos, de esos grandes que se plantean en el mediano plazo. Y después de eso ya una pregunta mucho más sencilla, que es compartir los datos de contacto y los mecanismos que tendría que utilizar una organización que quisiera vincularse al proceso o sumarse, bien sea a la campaña, pero también como al paraguas, digamos, de la coordinación, alguna organización de derechos humanos que por alguna razón no esté articulada, pero quisiera empezar a trabajar de manera coordinada con ustedes.
Bueno, digamos que a corto plazo tenemos un reto ya ahorita que surge para el 25 de septiembre y es que se va a realizar en Colombia la Mesa Nacional sobre Paramilitarismo. Eso fue una mesa que se llevó a cabo que nos costó mucho, sobre todo a las organizaciones sociales, que el Estado colombiano pudiera sentarse a hablar sobre esos temas con nosotros y además con, digamos que con acompañamiento de la comunidad internacional. No fue fácil, sin embargo, se va a hacer el 25 de septiembre en Bogotá. Y bueno, ahí tenemos un reto muy grande y es que no solo en Colombia se reconozca el paramilitarismo como un crimen, como un delito, sino que en Colombia también, digamos que estos delitos puedan ser juzgados con la rigurosidad que merecen. Porque bueno, ya digamos que el paramilitarismo tuvo un espacio con la ley 975, de Ley de Justicia y Paz, pero hoy vemos que hay muchos grupos que fueron herederos, como lo llama el Estado, de estos grupos paramilitares o sucesores del paramilitarismo o neoparamilitares, como lo quieran llamar, pero que se desprendieron de este fenómeno y que hoy están pidiendo ser tenidos en cuenta en este proceso que se ha abierto con las FARC, en la Jurisdicción Especial de Paz. Y desde las organizaciones sociales lo que estamos diciendo es que, si bien debe haber un espacio que permita que estas personas se sometan a la justicia, no puede ser ese mismo escenario, porque ya hubo, se agotó un espacio con la 975, donde muchos de estos líderes paramilitares ya incluso han recobrado su libertad, han pagado simplemente 8 años de cárcel, donde digamos que el enfoque que tenía la ley aparentemente era un enfoque de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, no se ha cumplido. Entonces lo que estamos diciendo es que si bien podría abrirse un nuevo escenario, no puede ser un escenario que repita lo que sucedió con la ley 975. Entonces digamos que ese es un primer reto que tenemos, poder por lo menos dialogar con el Estado alrededor de esto. Ponernos de acuerdo, ojalá, ese sería, digamos, uno de nuestros objetivos, pero por lo menos empezar a dialogar, empezar a que comprendamos tanto nosotros por parte del Estado como el Estado por parte de la sociedad civil, empiecen a comprender cuáles son las visiones que tenemos sobre el fenómeno. Y luego, otro de los grandes retos que tenemos alrededor del tema de garantías es justamente que se empiece en Colombia un proceso que había quedado, por lo menos que se retome, que había quedado ahí parado hace 7 años aproximadamente, que es el proceso del Plan Nacional de Garantías. Se supone que en Colombia deberíamos tener desde hace mucho tiempo un Plan Nacional de Garantías que hace parte, pues, de todo este sistema nacional de protección para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido también complejo poder desarrollar ese plan. Entonces, otro de los grandes retos que tenemos es ese.
Bueno, yo creo que ¿dónde nos pueden contactar? Bueno, la página de la Coordinación Colombia-Europa, existe sin número de artículos e informes sobre la campaña, que es www.ccu.org. Existen los correos de aquí del Nodo Caribe, ¿sí? de la Coordinación Colombia-Europa, es nodocaribe2@gmail.com. Y cada una de las organizaciones aquí estamos prestas a atender y a colaborar cualquier inquietud en tema de derechos humanos, porque como te digo, somos, vamos a decirlo popularmente, una miscelánea, porque tenemos organizaciones que trabajamos el tema de mujeres, de niños, de situación carcelaria, desplazados. Entonces pueden acercarnos a través de esos correos, cualquier tipo de inquietud, en el caso del comité, al correo cspppbq@yahoo.es.
Pueden contactarme directamente a mí, que mi número es 300-336-1633. Vincularse a la coordinación no es una cosa compleja, es simplemente trabajar por los derechos humanos. Entonces, en la medida que nos vayamos sumando, después de casi un año de trabajo, podemos empezar a presentar a la organización a nivel nacional. En esa medida es que se trabaja en la coordinación, no es nada complejo llegar a ella.
Bueno, Brenda, Elizabeth, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a despedir con la música de la campaña de Que la Paz No Nos Cueste la Vida, con Agúzate. La versión de Agúzate para la campaña, que también no está de más decirlo, vamos a empezar a compartir también en Bocaribe, en solidaridad con la campaña. Recordarles tanto a ustedes como a las organizaciones que nos están escuchando que los micrófonos de la Junta siempre están abiertos para que los procesos colectivos que se están desarrollando vengan y compartan su quehacer, lo den a conocer, aprovechen este espacio para reflexionar sobre ese quehacer y hacernos reflexionar a los demás sobre nuestras tareas, sobre los retos y las oportunidades que da trabajar en junta o en juntanza con otros. Entonces, hasta aquí la junta. Muchas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Belén. Y simplemente anotar que Agúzate también es el promo del informe de Somos Defensores año 2017.
Para ustedes, defensores.
Siento una voz que me dice, Agúzate.
Que nos están matando.
Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera.
Que este gobierno no sabe en qué se metió.
Ajá. Solo siento una voz que me dice, cuidado que
Los defensores y las defensoras de derechos humanos estamos cansados de la desprotección del Estado.
Este año ya van más de 50 líderes asesinados. Por eso tenemos que comenzar a protegernos entre nosotros mismos.
¡Agúzate!
Ponte pilas, que el baile de la paz no nos cueste la vida.